Bueno, que el Señor los bendiga. Y es para mí de gran bendición poder estar acá otra vez. Y tanto mi esposa como yo anhelábamos este momento. Y a Dios le ha placido que estemos aquí. Le damos gracias por sus oraciones, porque sabemos que también han estado orando por nosotros y han estado bien al pendiente de cada detalle e incluso de nuestra salud también. Y le damos gracias a Dios por tener una familia tan linda como ustedes. Y yo les invito a buscar en su Biblia el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 1. Y como dije en la ocasión anterior, no me gusta mucho ponerle título a los sermones, pero a este le decidí llamar El lenguaje de la integridad. Capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Se cuenta que en una ocasión entró una pareja a una tienda a comprar. Hicieron una compra no muy grande, pero compraron muchos objetos de valor. Cuando cogieron el ticket que habían pagado, se fueron y decidieron ir a un restaurante, estaban almorzando, y cuando revisaron se dieron cuenta de que el valor que tenía el ticket de compra estaba muy por debajo de todo lo que ellos habían comprado. Y entonces el muchacho dijo, bueno, vamos allá, no me gustaría pasar por alto esto, y vamos a explicarle que hubo una confusión y que realmente hay puesto aquí menos dinero del que nosotros compramos, que le debemos más dinero y vamos a devolver o a dar todo el dinero que le faltó anotarnos acá. Y así fueron para allá y se presentaron ante el dueño del negocio. Y el dueño, cuando vio aquello, había una diferencia bastante grande de dinero, se emocionó tanto que abrazó al muchacho y le dijo, vamos a llamar en estos momentos a la prensa, porque un acto de honestidad como el que usted ha hecho es meritorio de que sea reconocido para que sirva de ejemplo. Y el muchacho tomó del brazo al dueño del negocio hacia un lado, le dijo, no quiero que venga la prensa. Y podríamos decir, güey, qué modesto era el muchacho, ¿verdad? Pero resulta ser que la muchacha que andaba con él no era su esposa. ¿Qué les parece? Es decir, había tenido un acto de honestidad, sin embargo, no había en él integridad. Y a veces son cosas que podemos confundir. Ser honesto es un componente de la integridad. La integridad va más allá de una simple honestidad. Y yo quiero invitarlos entonces a leer en la Biblia. Dice, comenzando en el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 13 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach,
a Misael, Mesac, y a Azaría, Abednego.
Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tú nos estás dando de estar aquí reunidos, Señor. Y yo en lo personal, Señor, por la oportunidad que le estás dando a este siervo, que no merece estar aquí en pie en esta mañana, Señor. Y sin embargo, en tu gracia y en tu misericordia, tú lo has decidido, Señor. Te pido tu auxilio, Espíritu Santo, en cada palabra que salga de mi boca. Quita todo lo que pueda salir con respaldo humano y que solo venga de ti el respaldo del cielo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y aquí en este pasaje que estábamos leyendo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Simplemente se estaba cumpliendo una profecía del profeta Jeremías. En el capítulo 25 del libro de Jeremías podemos leer la profecía que a través de este profeta, Dios, palabra de Dios, había venido al pueblo de Israel, teniendo en cuenta la desobediencia, teniendo en cuenta la rebeldía, teniendo en cuenta todo aquello negativo que el pueblo de Israel estaba haciendo delante de los ojos de Dios. Y Dios, a través de su profeta, había dado palabra de las consecuencias que traería consigo esa rebeldía. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor y de Babilonia. Es decir, en el tiempo, aquí en Jeremías habla del año cuarto, sin embargo, en Daniel habla del año tercero. Y podemos decir, bueno, la Biblia se contradice. De hecho, es uno de los tantos ejemplos que han tratado de tomarse muchas veces para hablar de contradicciones en la Biblia. Pero según comentaristas bíblicos, hay al menos dos explicaciones por el cual en el libro de Jeremías se habla del año cuarto y en el libro de Daniel se habla del año tercero. Una de esas explicaciones desde el punto de vista de los comentaristas bíblicos es que probablemente el método de contar usado por Daniel fue el método babilónico y no el método palestino usado por Jeremías. El método babilónico designaba año de ascensión, el año en que un rey llegaba al trono, y se comenzaba a contar después el primer año, y por eso es que en uno aparece el cuarto año y el otro el tercero. Hay otros comentaristas bíblicos que también encontramos en el estudio y que plantean que Joacín subió al trono al fin del año y que Jeremías considera como el primer año, pero Daniel, como fue al final del año y no era un año completo, no lo tuvo en cuenta y comenzó entonces a contar a partir del próximo año y se queda en tres años. Eso no es la esencia del tema, pero al menos hacer esa observación. Dice, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Dios había hablado a través de Jeremías a ese pueblo duro de cerviz que se había estado rebelando, que había estado en desobediencia, y le había dado una profecía que se estaba cumpliendo en el tiempo de Daniel. Muchas veces, hermanos, pensamos que nuestra rebeldía y nuestra desobediencia y las cosas que hacemos que no agradan a Dios o no son bien vistas por Dios o no están dentro de un patrón bíblico de vida, no nos va a suceder nada. Y por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, y no tenemos en cuenta y confundimos muchas veces el perdón de Dios en la cruz del Calvario con las consecuencias de nuestra desobediencia. A veces pensamos que sí, que Dios nos perdona, y es verdad que Dios nos perdona, gracias a Dios por Jesucristo, decía el apóstol Pablo, y podemos decir nosotros también, pero muchas veces vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. Podemos recordar el pasaje del rey David, cuando tuvo esa relación en adulterio con Betsabé, que tuvo su hijo, y cuando venía y se le enfrenta a Natán, cuando todo el pueblo cayó, nadie hablaba, nadie fue capaz de enfrentársele a David porque era el rey. Sin embargo, el profeta Natán, lleno del Espíritu Santo, como profeta de Dios, le hace esa anécdota, ustedes recuerdan, del hombre rico que había tomado posesiones del hombre pobre. ¿Y qué dice David? Ese hombre necesita, merece que lo maten, merece morir. Y Natán se le queda mirando y le dice, ese hombre eres tú. Y se enfermó el hijo. Y murió el hijo. Y dicen que él se tiraba, ayunaba, se bañaba en ceniza, y sin embargo hubo consecuencias de la actitud, el mal proceder que tuvo David. Y eso, hermanos, debemos siempre tenerlo presente. Dios es un Dios bueno, un Dios de amor. Nuestros pecados son perdonados en la cruz del Calvario, pero muchas veces vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestro proceder y de nuestro actuar. Y aquí, entonces, dice la palabra, que hubo algo que hizo Daniel, y lo podemos leer en el versículo 8, ¿verdad? En el versículo 8, y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la comida del rey. Daniel había sido sacado de su pueblo, era joven, lo habían llevado a ese lugar, a Babilonia, donde no era su cultura, no estaba con sus parientes, no estaba con sus padres, no estaba con nadie más de su cultura, excepto con aquellos que se lo habían llevado. Y era como consecuencia de la rebeldía y de la desobediencia y de la incredulidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Vivimos tiempos, hermanos, en que a veces cuando yo leía este pasaje, yo me ponía a comparar, ¿no? No sé si teológicamente esté correcto, pero yo me ponía a comparar y decía, bueno, yo hacía una especie de analogía de ese tiempo con los tiempos que vivimos hoy. Y al igual que en ese entonces, en su desobediencia, en la incredulidad, la humanidad y todos los medios que hay en la humanidad han sido entregados de alguna manera, haciendo un paréntesis con Nabucodonosor, al Dios de este siglo. Muchas de las cosas que hoy vemos y la humanidad en la forma que se proyecta, dice 2 Corintios 4:4, que el cual, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y vivimos tiempos bien difíciles. De hecho, cuando Satanás tienta a Jesús, a nuestro Señor en el desierto, que le enseña todos los reinos encima del monte bien alto, le dice, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Muchas veces, hermanos, yo diría que casi todos los días, nosotros como cristianos, estamos en la misma situación a la que enfrentó Daniel. Daniel no estuvo enfrentado a una situación aislada que no se pueda repetir. De hecho, muchos de los hechos, y valga redundancia, bíblicos que aparecen en la Biblia, se nos muestra y Dios ha permitido que estén ahí para enseñanza de su pueblo, para enseñanza nuestra. Y vemos cómo Daniel estaba, siendo joven, lejos de sus padres, lejos de su pueblo. Y nosotros muchas veces estamos así también. no siempre estamos de domingo en la iglesia, ¿verdad? El domingo estamos acá, nos reunimos en la iglesia, pero al salir de esa puerta comienza la semana y vamos a enfrentar un pueblo y vamos a relacionarnos con un pueblo que no es nuestro pueblo. Y donde van a haber circunstancias a las cuales vamos a tener que enfrentar, bien difíciles y bien contrarias a nuestros principios, a nuestros preceptos y a nuestra forma de ver la vida que viene de los preceptos bíblicos que podemos tener en nuestra vida cristiana. Los tiempos que vivimos son bastante difíciles. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde el amor se ha ido perdiendo, el amor cada día es menor, existe un auge del interés, de lo material, tiempos donde las guerras van en aumento, tiempos donde la drogadicción prácticamente domina a gran parte de la humanidad en muchos lugares, el alcoholismo, la envidia, la hipocresía, la prostitución, la pornografía en todas sus variantes, los medios de difusión masiva, en lugar de ayudar, lo que hacen es empeorar aún más y desviar más la atención incluso de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. La ciencia, muchas veces, en lugar de tomar la esencia que es que demostrar realmente la realidad de un Dios sabio e inteligente, trata de desvirtuar la presencia y la existencia de Dios. Es decir, que donde quiera que estemos, hermanos, vamos a estar enfrentándonos a cosas bien difíciles, como lo hizo Daniel en su juventud. Estamos, al igual que Daniel, hermanos, en un lugar que no es el nuestro. ¿Amén? Daniel estaba fuera de su lugar. Daniel no era babilónico. ¿Verdad? Daniel no era babilónico, sin embargo estaba en Babilonia. Nosotros como cristianos vivimos en un país determinado. Nosotros vivimos en Cuba. Ustedes viven acá en México. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra verdadera ciudadanía. Nosotros vivimos donde Dios haya determinado en su soberanía donde le hemos de representar. Pero en verdad somos ciudadanos del cielo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Esa es nuestra ciudadanía, de ahí venimos, ahí pertenecemos. Estamos aquí como embajadores y representantes del Rey de Reyes. Dice el versículo 4 que querían, lo que estaban pidiendo eran muchachos en quienes no hubiera tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y las lenguas de ellos. Y les añadió el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Qué tremenda oportunidad le estaban dando. No iban a estar en cualquier cuartucho, iban a comer de la comida del rey, iban a beber de la bebida que el rey bebía, iban a convivir en el palacio real, a diferencia del resto de los que habían traído. Los iban a seleccionar. Y eso es una enseñanza tremenda, ¿sabes? Porque muchas veces tenemos que tener en cuenta ¿qué oportunidad se nos está presentando realmente en nuestras vidas? Muchas veces el diablo va a venir y nos va a dibujar algo de una manera que nos va a deslumbrar los ojos, porque es que no lo va a hacer de otra manera, ¿verdad? Para poder vencer. Y tenemos que saber realmente dónde está el propósito y la voluntad de Dios. Y a ellos estaban poniéndole todo, como decimos en Cuba, en bandeja de plata. Todo estaba de lo mejor. Sin embargo, dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Fue, hermanos, una decisión en su corazón, no en su mente. Fue una decisión en su corazón desde el principio. Una decisión de antemano, premeditada, con antelación, no fue en el momento de la propuesta, porque muchas veces cuando esperamos que llegue el momento, y digo, yo cuando llegue, si me llega la tentación y si llega algo, yo voy a mantenerme firme, yo ahí, no. Él de antemano, ya él se había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Me imagino, cuando lo llamaron, le dijeron, mira Daniel, aquí estás, te ha correspondido el honor, así le digo yo allá a mis médicos, yo soy jefe de un servicio de medicina interna, y cuando le voy a dar una tarea un poco difícil, le digo, tienes el honor que hayamos pensado en ti para hacer esto. Y me imagino ahí, diciéndole a Daniel, mira Daniel, tienes aquí, vas a comer la comida del rey, no te preocupes, tú vas a ver qué bien te va a ir todo. Y me imagino, a los otros tres los ojitos le brillaban así, y Daniel dijo, qué bueno todo, ¿eh? Aquí hay algo que no anda bien. Todo está muy bonito, me puede reportar mucho, incluso más que al resto de los que vinieron conmigo. Puedo aprovechar para ascender y para al menos el tiempo que voy a estar aquí pasarla bien. Pero, ¿y mi Dios qué? ¿Qué con mi Dios? Diría Daniel, ¿verdad? ¿Qué con mi Dios? Y Daniel no comprometería sus convicciones, aunque tuviese que morir, porque negarse a lo que el rey decía que había que hacer era bien peligroso. Sin embargo, él estaba dispuesto a morir antes de renunciar a sus principios y a los principios de su pueblo. Porque muchas veces esos alimentos que habían, había un ritual de ofrecérselos a los dioses de ese pueblo, lo tiraban en tierra como algo de ofrecimiento a dioses paganos, y después era que se ofrecía. Y ya por ahí Daniel, por supuesto, estaría haciendo algo que a su Dios no era lo que él había aprendido desde pequeño. Habemos muchos padres aquí. Para los jóvenes ya dije algo, y es el proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey. Proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo. No es que nos salgamos del mundo, sino que estemos en él sin contaminarnos. Y seamos fieles a nuestro Dios. A ese Dios que en un momento de gracia envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Esa es la convicción que debemos tener. Una entrega total, incondicional, no por miedo a Dios, sino por amor a Dios. Nuestro amor nunca va a llegar a igualar el amor de Dios hacia nosotros. No pensemos que por muchas cosas que hagamos, ni muchos ayunos y oraciones y domingos sin faltar a la iglesia, nada de eso se compara con lo que Dios hizo. Pero solo nos basta su gracia y la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y para los padres, yo les voy a hacer una pregunta, o nos la vamos a hacer, y es que ¿por qué con esa edad, Daniel era bien joven, con esa edad Daniel respondía de esa manera? Tenía el respaldo del cielo, no estamos, estamos seguros que es así, no vamos a decir que no, por supuesto, pero ¿qué había sucedido en Daniel durante ese tiempo hasta que llegó a esa edad en que se lo llevaron a Babilonia, que produjo el accionar y la respuesta tan fiel y firme de Daniel? Recordemos que era joven, nadie lo estaba supervisando, que si mi mamá me ve, que si mi papá me ve, que si me ven los hermanos de la iglesia, me ve el pastor. Nadie. No tenía quien lo guiara en ese momento, en ese tiempo, al menos terrenalmente hablando. Sin embargo, se mantuvo firme. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque se le había infundido el amor a Dios y a su ley de tal manera cuando niño, que se deseaba, a la edad que tenía, de todo corazón servirle a Dios. Se la había infundido, se la había enseñado, se la había mostrado a Dios tal como es. Eso es un ejemplo para nosotros como padres. Enseñarle a nuestros hijos. Pero no solo enseñarle la Biblia y leerle la Biblia, sino ni hablarle de Jesucristo, sino mostrarle a Cristo en nuestras vidas. Esa es la esencia. Porque como iba alguien decir un día, hablar de Cristo y vivir a Cristo son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, Daniel había sido enseñado de tal manera por sus padres que cuando llegó el momento, con la ayuda de Dios, se pudo mantener firme. ¿Queremos que nuestros hijos sean cristianos verdaderos, íntegros y dignos? ¿Queremos o no queremos? Que sean íntegros, que sean cristianos. No como decimos en Cuba muchas veces, cristinos, no, que sean cristianos de verdad, genuinos, íntegros, que representen al Cristo viviente o al Cristo vivo. ¿Queremos quedar tranquilos mientras ellos están ausentes o nosotros lejos? Muchas veces nos sucede eso. Estamos preocupados. Ahora nuestro niño mayor va a entrar en una beca en la escuela fuera de la casa. Y aquí hay quienes lo tienen, el hermano Paco y la hermana Julia tienen a Alejandro estudiando fuera. Y eso para los padres no es de gran preocupación. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? ¿Con quién se estará relacionando? ¿Cómo estarán las influencias? ¿Cómo la estarán tratando? ¿Logrará soportar el embate de los que la rodean cuando quizás la rechacen o se burlen? No sé cuántas cosas pueda suceder por mantener una vida fiel a nuestro Señor Jesucristo. O cuando estamos lejos, nosotros. Miren, si queremos que eso sea así, fomentemos en ellos el amor y el temor de Dios. Desde pequeños, fomentemos en nuestros hijos el amor y el temor de Dios. ¿Qué tiempos estamos invirtiendo en ello? En ocasiones, y yo soy bien franco, creo que, miren, una de las cosas que más me preocupa a mí cuando me paro aquí, cuando estoy fuera también, por supuesto, no pienses que soy cristiano nada más cuando estoy detrás del púlpito, pero cuando me paro a predicar, uno de mis mayores temores siempre es decir algo que yo no esté viviendo o que yo no viva de esa manera. Mostrar una imagen que Dios sabe que no es la real. Me parece que de pronto Dios me va a desaparecer detrás del púlpito. Y yo a veces hablo con mi esposa que en ocasiones es verdad que descuidamos el tiempo. Descuidamos el tiempo que podemos aprovechar para dedicarle a nuestros hijos en cuanto al amor de Dios y a enseñanzas de nuestro Señor. A veces el trabajo, a veces llegamos tarde y leemos la Biblia un poco rápido como para cumplir. Y quizás nos acostemos y cuando nos acordemos que no oramos y nos levantamos, que no se te olvide orar antes de dormirte. Y ya el cansancio nos lleva, hablo de manera general, ¿no? ¿Y qué tiempo estamos destinando, hermano? ¿Qué tiempo estamos destinando? ¿Cuánto estamos aprovechando el tiempo? Muchas veces, hermano, nos desgastamos, nos desvelamos, no podemos dormir, dejamos de comer, pensando y haciendo hasta lo imposible para, entre comillas, garantizar el futuro de nuestros hijos. Una buena carrera, un buen negocio, una buena herencia para cuando nosotros ya no estemos, el día que yo muera ya al menos se hace médico, lo dejo hecho ingeniero, arquitecto con un buen negocio, al menos le dejo plata y ya me puedo morir tranquilo y en paz. Que sea alguien cuando yo muera, alguien entre comillas, y no tenemos en cuenta el tiempo que le estamos dedicando a enseñarle el temor, el amor de Dios y a andar conforme a los preceptos que Dios ha establecido. Pero qué tremendo cuando podemos llegar en nuestro lecho de muerte, antes de cerrar nuestros ojos, poder hacer como hizo el rey David a su hijo Salomón. ¿Saben que el rey David no siempre fue buen padre? El rey David con sus primeros hijos, desaprovechó el tiempo que tenía que haber invertido para enseñarle las cosas de Dios. Le dio prioridad a su reinado, a ser el rey, y era rey fuera de la casa y era un mendigo dentro del hogar. Son palabras duras, pero hubo consecuencias que tuvo que sufrir el rey David con sus hijos por su conducta y además por no haber aprovechado el tiempo. Sin embargo, cuando la tragedia de Absalón, ya el despertar de padre del rey David comenzó. ¿Recuerdan? Cuando decía, Absalón, Absalón, hijo mío. Y con Salomón, dice la palabra de Dios, en Primera de Reyes 2, del 1 al 3, cuando ya David fue a morir, le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Qué tremendo eso. Y sé hombre, ¿eh? Toma mucho tequila, móntate en un carro y corre. No le dijo nada de eso. Le dijo, y sé hombre, ¿de qué manera? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. No de la manera que te digan que debe ser, no, en la manera que está escrito en la ley de Moisés. Esa era la forma y la despedida que Salomón, que el rey David le estaba dando a Salomón. No le estaba diciendo ni quería dejarle nada de riqueza. Después Salomón tuvo en abundancia solamente al pedirle sabiduría a Dios. Y esa fue la despedida de ese padre. Y termina diciendo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Guarda los estatutos, los mandamientos conforme están en la ley de Moisés. Sé fiel a tu Dios y vas a prosperar en todo aquello que hagas y en todo aquello que emprendas. Y ese era el modo que tenían los padres en el pueblo de Israel de enseñar a sus hijos constantemente, aprovechando el tiempo. En Deuteronomio 6 que podemos leer, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levante. Siempre, sin cesar, aprovechemos el tiempo. En segundo lugar, a los que están decididos o a los que estamos decididos y determinados a permanecer fieles a Dios, nos será dada fortaleza para enfrentar la tentación. Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. Y Dios lo respaldó de una manera permanente. Aquellos que decidimos de todo corazón servirle a Dios, serle fiel, permanecer fiel a Él, vamos a recibir la fuerza necesaria a través del Espíritu Santo para resistir la tentación, porque somos hijos de Dios. Pero una triste noticia para aquel que no lo haga. Así que aquel que no lo haga, se hará bien difícil resistir el pecado y resistir la tentación. Si no nos proponemos, hermanos, de corazón ser fieles, nos va a ser bien difícil resistir el día malo. Dice la palabra que nos vistamos con la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para que llegue qué? Para cuando llegue el día malo, estemos firmes. Pero no empezamos a vestir apurado cuando llegue el día malo. Estar ya vestidos con la armadura. Al que no se lo proponga en su corazón, le va a ser muy difícil evitar conformarse a las costumbres de este mundo. Y como decimos en Cuba, ¿para dónde va Vicente? Para allá va la gente. Tenemos que proponernos, jóvenes, no tan jóvenes, día a día, día a día proponernos desde que nos levantamos en la mañana, porque dice la palabra de Dios que el que cree estar firme, cuidado no caiga. Y debemos mantener una entrega total a nuestro Señor. Para concluir, dice el versículo 17. Es decir, ustedes recuerdan, le dijeron que no querían contaminarse. El jefe de los eunucos tuvo temor porque si entonces palidecían cuando llegara el rey, iba a tener problemas serios. Sin embargo, dice el versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Su fidelidad le fue galardonada. Fueron hallados superior a los que se contaminaron con la comida del rey. Muy, muy superior. Y podemos concluir, hermanos, de estas enseñanzas, en primer lugar, que Dios no avergüenza a los que en Él confían. Dios nunca nos va a avergonzar por confiar en Él y por mantenernos firmes a Él donde quiera que estemos, choquemos con quien choquemos. Pero manteniéndonos fiel a nuestro Dios. Si somos vituperados, bienaventurados. Si somos maltratados, bienaventurados. Si somos despedidos por ser cristianos, bienaventurados. Nada escapa del propósito, la voluntad y la providencia de Dios. Nada escapa. Fíjense si es así, que Daniel fue nombrado gobernador en Babilonia. Pero ustedes saben algo que me prueba y me deleita muchísimo leerlo, que es un elemento más que refuerza la integridad de Daniel, es que Daniel pidió que los que con él estaban también le fueran dados puestos en el gobierno. No se quedó él solo con la... ¡Qué tremenda integridad! ¡Qué amor hacia los de su pueblo! Él pudo haber quedado ahí de gobernador y quizá no se vanaglorió, pidió por ellos. En segundo lugar, cuando nos mantenemos fiel y proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo, glorificamos a Dios, y no solo eso, sino que otros también lo glorificarán. Vamos al capítulo 3 de ese mismo libro de Daniel. Capítulo 3, versículos 28 y 29. ¿Ustedes recuerdan un pasaje bien conocido? Cuando Nabucodonosor hace su estatua de oro, manda a todos los pueblos, naciones y lenguas que le adoraran, que se postraran ante él. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego se niegan rotundamente a postrarse. No querían adorar a nadie más que no fuera a su Dios. Y habían dictado que el que no adorase iba a ir hacia el horno de fuego. Dice que los tomaron, los amarraron bien, que no hubieran ni moverse, calentaron el horno 7 veces más, lo vamos a tirar. Y le dijeron, tíranos, el Dios al cual nosotros servimos tiene poder para sacarnos. Y lo tiraron. Y dice que Nabucodonosor se levantó espantado con los ojos abiertos y preguntó, ¿no eran tres? Veo cuatro y el cuarto es como los hijos de los dioses. Aleluya. Dice que lo sacaron y ni olor a fuego tenían. Y dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Nabucodonosor reconoció que no hay Dios que pueda librar como nuestro Dios. Lo tuvo que reconocer. ¿Y por qué? ¿Porque estaba leyendo la Biblia? ¿Porque estaba asistiendo a una iglesia? Por la conducta y la firmeza de esos tres jóvenes que decidieron morir antes de renunciar a su Dios y adorar cualquier otro Dios o cualquier otra cosa que no fuera su Dios. En tercer lugar, podemos llevar a otros a los pies de Cristo con nuestra conducta firme, que no sea como las ondas del mar que van y vienen. Firme, podemos llevar a otros a Cristo. Porque el mundo, hermano, está tan carente de hombres y mujeres firmes en sus convicciones, que cuando un cristiano es firme, quizás al inicio sea criticado, burlado, no sé cuántas cosas, pero llega el momento en que es en extremo respetado y seguido e imitado. Podemos también, en cuarto lugar, servir de ejemplo y empuje para otros hermanos. Quien propuso, dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, no dice y Daniel, y Misael, no, dice y Daniel. Daniel propuso en su corazón mantenerse firme, sirvió de ejemplo y arrastró en esa firmeza, en esa fidelidad a Dios, al resto. Es decir, que cuando estamos firmes en nuestras convicciones y proponemos no contaminarnos, somos cristianos íntegros, vamos a incentivar la integridad también de otros hermanos. Recordemos que Dios pone el querer, tanto el querer como el hacer. Dios pone el querer en nuestro corazón y nos lleva al hacer. Pero cuando estamos en un lugar también, los que nos rodean están mirando, porque no conocen a Cristo muchos. Están viendo a Cristo a través de nosotros. Y eso, la integridad, es un arma infalible. Hacemos patente, en quinto lugar, la grandeza y fidelidad de nuestro Dios. Ellos le hicieron patente la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios ante ese pueblo que tenía otros dioses. De hecho, se ordenó que a cualquiera que blasfemara en contra del Dios de ellos fuera descuartizado inmediatamente. Al ser íntegros, escuchen ustedes, al ser íntegros no hallarán en nosotros manchas que puedan desacreditar al rey. Si somos íntegros, no hallarán los incrédulos manchas en nosotros que puedan desacreditar al rey. Dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Y qué hicieron entonces? Fueron, hablaron con el rey y le dijo, mira Darío, hace falta que escribas un edicto donde se diga que todo aquel que adore o le pida a alguien que no seas tú, al foso de los leones. Dicen que Daniel llegaba a su aposento, abría las ventanas y oraba a su Dios, sin miedo ninguno, tranquilo. Ellos sabían que en eso sí le podían tomar falla, pero nada más. Y en último lugar, podemos ser luz en medio de tanta oscuridad. Cuando proponemos en nuestro corazón ser íntegros, nuestra integridad, el lenguaje de la integridad, porque a veces predicamos mucho la palabra, predicamos a Cristo en un púlpito, no sé, y nuestra vida está mostrando algo muy diferente a lo que predicamos. Hay un mayor lenguaje que el lenguaje de la palabra, que es, no me refiero a la palabra, me refiero al lenguaje articulado como seres humanos que somos, y es el lenguaje de la integridad, el lenguaje con el cual nos proyectamos en la vida. Y podemos ser luz en medio de tanta oscuridad, hermano. Somos llamados a ser la luz y la sal de la tierra, de hecho lo somos. Y es necesario que se levanten hombres, jóvenes, niños, mujeres como Daniel, que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con tanta comida que hay en este mundo. No me refiero solo a la McDonald's y a la Coca-Cola, me refiero a la comida de todo lo que el mundo nos oferta. Y pongamos nuestra mirada en nuestro Dios. Que no nos pase como a Zaqueo, que no podía ver a Jesús porque había mucha multitud y la multitud no lo dejaba. Que la multitud que nos rodea, hermano, no nos quite la visión de nuestro Señor Jesucristo, que no quitemos la mirada y mantengámonos en integridad, para que otros puedan decir qué Dios o a qué Dios sirve este hombre. Que el Señor les bendiga.